Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y efectivamente, aquí estamos en el grupo COPE en Cantabria. Iván Respuela en el control de sonido. Saludo de quien les habla, Cristina Jimeno. Un placer acompañarles una jornada más en este programa con las noticias de Cantabria como protagonistas en COPE Más, a partir de las 12:30 en el 105.6 de la FM. Ahora también en la 95.7, contándote que tenemos pues el cielo cubierto esta jornada de miércoles y una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de tan solo 8 grados. Estamos muy pendientes y esta misma semana hemos tenido esa previa de Fitur que ha arrancado esta misma jornada de miércoles con la directora general Turismo del Gobierno de Cantabria, con Marta Abarca. Bueno, desde hoy hasta el día 23, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, en la que está Cantabria, como bien nos contaba la directora general, con ese stand centrado en la naturaleza, los caminos, la gastronomía y como nexo de unión entre las personas y el territorio, con la intención de revalidar la posición como destino único. Capital de Cantabria tenía que estar presente en el día que arranca la Feria Internacional de Turismo. Te hemos contado en muchas ocasiones en este programa y en los servicios informativos que desde luego se ha registrado en Santander uno de los mejores veranos el pasado año 2021 por el volumen de visitantes que llegó a la ciudad, y hoy lucimos los encantos en esa feria de Fitur que arranca hasta el viernes y en la que hemos recuperado, por cierto, el Día de Cantabria, y va a haber una veintena de actividades en un stand mucho más grande del que te vamos a hablar mucho también en el programa especial que vamos a realizar este viernes aquí, como es tradicional. Pero íbamos a saludar a la alcaldesa de Santander en unos minutitos, a Gema Igual, que justo arrancaba en Fitur hablando de los encantos de la capital y de propuestas como la marcha cívico-militar que se está presentando ahora mismo. Y también se está dando a conocer en el marco de Fitur el plan de sostenibilidad turística que ha elaborado el ayuntamiento y que se ha presentado además a las ayudas de los fondos europeos. Vamos a conocer enseguida muchos más detalles. Bueno, y entre otros protagonistas vamos a hablar con un coach personal, un formador y un escritor, un experto en superación personal, en relaciones interpersonales y en ayudarnos a superar la timidez. Acaba de publicar en un blog que tiene además a disposición de todos. Luego recordamos cuál es la página para poder visitar y estar pendiente de Marcos Núñez. La motivación en los estudios es un artículo que ha publicado en su blog con una gran respuesta además sobre la motivación de los estudios para los adolescentes. Querido Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás?
Querida Jimeno, buenos días.
Motivación en los estudios para los adolescentes. Hace muchísima falta. Estamos en una época, bueno, pues complicada para nuestros estudiantes.
Pero te voy a ir más allá.
¿Crees que existe la motivación realmente a la hora de sentarse delante del libro?
Yo creo que la motivación que tienen la mayoría de los estudiantes adolescentes es la de que o aprueban o hay consecuencias.
Y yo conozco dos tipos de estudiantes, ¿eh? El que realmente se le da bien y sí, lo lleva con total normalidad, sí, y no le cuesta absolutamente nada. Sí. Y se pone, bueno, pues como un reto más, sí, porque, del día a día.
Y porque le gusta. Pero son muy poquitos.
Poquitos esos. Y el resto, pues donde estamos prácticamente todos, que nos cuesta un horror sentarnos delante del libro.
Y es esa obligación que tienen todos ellos después de estar 6-7 horas en los colegios, en los institutos, llegar a casa y estar otras 3 o 4 delante de los apuntes o de los libros, que apetece poco. Por lo tanto, será buena la motivación, pero te iba a decir que para los adolescentes estudiantes y también para los padres, que somos muchos los padres los que llegamos luego a casa después de trabajar y tenemos que hacer de profesores.
Sí.
No tendría que ser así, pero por desgracia es así.
No debería.
debería, no debería.
Y también necesitamos algo de motivación y hasta de formación, me atrevería a decir.
Bueno, pues mira, luego se lo preguntamos a Marcos Núñez, protagonista también en COPE Más. Bueno, más claves informativas, cuéntame.
Bueno, lo has dicho tú ya, Fitur, empieza hoy Fitur, la gran feria internacional del turismo. Cantabria de nuevo vuelve a estar allí este año. Hoy va a ser el día de Santander, vas a hablar con la alcaldesa Gemma Igual. El viernes será el día de Cantabria, estaremos ahí haciendo un programa especial desde la Feria Internacional de Turismo. Va a ser un stand enorme, 800 metros cuadrados, más grande que el que se colocó el año pasado, sí. Y va a ser escenario a lo largo de estos días, hasta el próximo día 23, cuando termina, de más de una veintena de actos, presentaciones, demostraciones, degustaciones, en fin, que allí en Cantabria los responsables del turismo, no solo de la comunidad, sino de muchos ayuntamientos como Santander, que van a presentar su oferta, van a intentar que de nuevo la región y los municipios vuelvan a ser un destino único, seguro, privilegiado de cara a este próximo, no ya solo verano, sino año 2022, porque está claro que los responsables de turismo quieren aprovechar lo que sea, puentes, fines de semana, semanas blancas, escapadas con cualquier excusa, en fin, que quieren desestacionalizar el turismo del verano y que Cantabria sea un destino seguro y atractivo durante todo el año. Eso es parte de la actualidad importante, porque no hay que olvidar que el turismo para la región supone un pellizco muy considerable del Producto Interior Bruto. Luego pues tendremos que seguir fijándonos en la pandemia, que sigue estando ahí, que cada vez está más claro que vamos a tener que saber sí o sí convivir con ella. Los datos de ayer respecto a los del lunes, bueno, pues son muy parecidos. Seguimos dando, eso sí, contagios que superan los 2.000 nuevos casos cada día, ayer también 2.100 y pico. La incidencia acumulada, que ya nos parece de lo más normal, vuelve a superar los 4.000 y pico casos por cada 100.000 habitantes, pero es cierto que el resto de indicadores pues siguen muy estables. Hospitalizado más, hospitalizado menos, UBI más, UBI menos, ahí llevan una semana esos datos que están muy estables. Y yo confío que lo que decía ayer Reinhard Wallmann, más allá del pasaporte COVID, que se ha demostrado una gran filfa y tomadura de pelo, confío en que esta sexta ola esté de verdad llegando hasta al final, alcancemos ya esa meseta. Ojalá. Y en una semanita, 10 días, ojalá, empiece a descender la curva y ver que la situación se tranquiliza y se normaliza.
Que deje de acaparar,
La atención. La va a seguir acaparando, pero bueno, sí, en fin, a ver si es verdad que cada vez menos, que sería una buena señal.
Como titular principal, que mira, la verdad es que estamos un poco agotados.
Nos vamos a acercar hasta la ballena, sí. Ya sabes que la ballena lleva un mes como centro de vacunación. Y en la ballena se están viviendo dos realidades, la de los vacunados, que van allí y la verdad es que en apenas 3-4 minutos llegan, se les vacuna y salen. En ese sentido, el centro está funcionando a la perfección.
Sí, me han dicho que está funcionando de maravilla.
A la perfección, yo estaba esta mañana allí un ratito. Y la otra realidad es la que viven los profesionales que están allí vacunando, las enfermeras en este caso. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, son enfermeras jubiladas, voluntarias, a las que el Servicio Cántabro de Salud llamó para echar una mano en una situación que se antoja muy complicada por el volumen de trabajo y porque al final las enfermeras también son personas como tú y como yo y han cogido el COVID y se contagian y están en cuarentena. Y entonces ha habido muchas enfermeras jubiladas que han acudido ahí a prestar una mano. Bueno, pues se han encontrado con un centro que por un lado funciona muy bien, pero jolín, por otro lado, y en este frío, pues es un congelador. Ya. Están allí 7 horas trabajando, con temperaturas que apenas superan los 12 grados, en una actividad muy estática en la que es difícil entrar en calor, y bueno, y las pobres, pues hombre, pues no están en las mejores condiciones, les vamos a escuchar después en el informativo. Y luego ha llamado mucho la atención una denuncia de Comisiones Obreras, que además la ha hecho con dureza, y ha acusado al consejero de Turismo, López Marcano, de crear una trama oscura, vamos a llamarlo así, para contratar a dedo a personas afinas al Partido Regionalista en Cantur. Dicen que ya lo han denunciado en más de una ocasión, han acudido a la vía judicial en una docena de ocasiones y, en fin, han vuelto a poner el foco en esta cuestión, que ya veremos si es cierta, si es simplemente pues una queja, como hacen los sindicatos, o hay una base jurídica detrás de todo esto. Y no se nos tiene que olvidar, que no se olvida, que bueno, pues todavía hoy por la mañana en Madrid se rinde homenaje a Paco Gento y que después ya por la tarde será enterrado en la más estricta intimidad en Guriza.
Aquí en Guarnizo.
En Guarnizo.
La alcaldesa, por cierto, tuvo ayer tiempo y quiso acercarse hasta el Santiago Bernabéu para despedir a este cántabro ilustre, un espejo para los futbolistas, y recordaba que le reconoció precisamente cuando fue homenajeado con una estrella en el barrio de Tetuán de Santander en el año 2005. En un ratito volvemos,
aquí estaremos.
Porque
aquí
hoy
estaremos.
Los platos van a hablar.
Hoy cocinamos,
sí, señor,
cocinamos
a partir de la una y media.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Primer avance informativo en esta jornada, en este mediodía, en este 19 de enero, con toda nuestra atención puesta en la Feria Internacional de Turismo. En un ratito saludaremos a la alcaldesa, que está, lógicamente, ahora mismo en plena intervención en Fitur, luciendo los encantos de la capital de Santander. Hablando de lucir encantos, estoy segura que también en ese gran stand que tiene Cantabria en la Feria en IFEMA, bueno, pues seguramente que habrá un espacio para ese nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre. Es un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, de masa madre, fermentado durante 24 horas para que consiga una gran acidez y sabor, y además está cocido en horno de leña. Toda una delicia, ya disponible además en las panaderías de Gómez Pan y Panadería Torre, calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Hora del deporte, seguimos en el 105.6 del FM, en COPE Más Cantabria, con Gerardo Cisniega. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí, hola, Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has probado este pan de campaña?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí, ¿no?
Ya te hemos oído antes. Vale. ¿Que si has probado el pan de campaña de Panadería Torre?
Pues no, no he tenido
yo
el placer.
Tampoco, pues ya
no
está.
He tenido el placer,
pues
pero bueno,
ganas,
si me quieren enviar una remesa para que bueno, haga una crítica gastronómica,
oye,
encantado de la
calle
vida.
Santa Lucía,
¿eh?
Que la tenemos bien cerquita, nos podemos acercar nosotros
no,
y
mira,
disfrutar
pero
de la nueva imagen tienda. La panadería está totalmente renovada, ¿eh?
Pues no, sí, perfecto. Pero que me lo manden, ya luego lo pruebo yo y si me gusta, que seguro que sí, hago promoción donde haga falta y cuando haga falta.
Bueno, perfecto. Última hora en el deporte, ¿qué me cuentas?
Bueno, hoy es una jornada de resaca todavía por el fallecimiento de Paco Gento. Como has podido ver, bueno, pues toda la prensa deportiva pues se ha hecho eco del adiós pues de uno de los deportistas más importantes de la historia del fútbol español, ¿no? Ayer escuchábamos en el partidazo de COPE a Manolo Sanchís, uno de los eternos capitanes del Real Madrid, repasando un poco la trayectoria de Paco Gento. Y bueno, pues se va una leyenda del madridismo, se va una leyenda del fútbol español, un cántabro que aquí le pudimos disfrutar poco tiempo. Y además hay que decir que, fíjate, algunas de las páginas más brillantes de la historia del Real Madrid, que es un club pues de gran reconocimiento, están escritas por futbolistas cántabros. Junto a Paco Gento, en esa época, había otros cántabros ilustres, como Pachín, por ejemplo, como Marquitos, como Vicente Miera. Es decir, en una plantilla como la del Real Madrid, donde es casi imposible formar parte de ella, en un momento dado había varios cántabros al mismo tiempo, ¿no? Y luego, a lo largo de la historia, pues otros como Santillana, Ico Aguilar, Iván Elguera, bueno, Emilio Amavisca, bueno, pues la verdad es que han hecho historia en el Club Blanco, pero Paco Gento es uno de los más grandes y hay que darle el adiós definitivo. En cuanto al Racing, pues hoy doble jornada de trabajo de nuevo. La buena noticia es que ayer, en el regreso después de unas mini vacaciones de 2 días y medio, no ha habido ningún positivo nuevo, lo cual es casi casi un milagro, porque la semana anterior fue muy complicada con varios casos positivos tanto en el primer equipo como en el filial. Bueno, todos han vuelto bien de salud, pero no hay que bajar la guardia porque puede haber un positivo en cualquier momento. Salieron del confinamiento Unai Medina y Mikel Parera, y de momento se mantiene Simón Luca, que, bueno, pues tiene que estar a punto ya de acabar ese confinamiento de 7 días y seguramente se puede incorporar ya al trabajo de forma inmediata. Hay que recordar que el Racing tiene la baja de Íñigo Sáenz Maza para el próximo partido de Liga, un jugador muy importante en el 11 de Guillermo Fernández Romo, y que también está fuera de Santander Pablo Torre, en este caso por una razón, desde luego, que es una buena noticia. Ha vuelto a ser convocado por la selección española sub-19, estará estos días entrenando con la selección y el jueves está previsto que se incorpore. Y luego, al margen del fútbol, recordar que ayer teníamos sorteo de la Copa del Rey de Balonmano. El Unicaja Banco se enfrentará al Granollers en la tercera ronda de la Copa del Rey. Y bueno, pues el Granollers es otro de esos históricos del balonmano español, ¿no?
Gracias, Gerardo. Con Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz. Ya sabes, a través de cocinasoinco.es puedes interactuar con ellos y diseñar la cocina desde la comodidad de tu casa, por ejemplo. Con la última hora del deporte en Cantabria y ya tenemos a la alcaldesa de Santander, a Gema Igual, con nosotros hoy en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria. ¿Qué tal, alcaldesa? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos. Aquí estamos en plena feria.
Seguramente en cuanto ha terminado, además, su exposición, ¿no? Hablar de Santander, de sus encantos y de destino turístico único, seguro, privilegiado y verdaderamente mágico. Y le tocaba a Santander lucir sus encantos en la Feria Internacional de Turismo más importante de nuestro país, alcaldesa.
Bueno, pues por supuesto, y además este año venimos aún con más fuerza, si cabe, porque después de 2 años de pandemia, la ciudad el año pasado ha incrementado el número de visitantes. Tenemos cada vez más recursos turísticos, más recursos culturales y más cosas que contarle a todos los cántabros españoles y también a todo el mundo. Fitur es la feria más importante del sector turístico, en donde se dan cita a todos los profesionales. Es importante el fin de semana, que es una feria que está abierta al público, pero es más importante los 3 días de profesionales. Durante miércoles, jueves y viernes, que tenemos más de 20 citas en agenda, en donde hoy acabamos de presentar un evento que tendrá lugar en Santander, de 4.000 personas, 4 días de rutas turísticas y culturales organizadas por el Clúster de Defensa, en donde ahora en 20 minutos presentamos pues ese balance y memoria de los 5 años que está ya el Centro Botín en nuestra ciudad, y en donde seguimos pues invitando a todas las personas que se acerquen a nuestra ciudad para hacer tantas y tantas cosas, porque es multiproducto a Cantabria y a Santander, porque siempre digo y no me cansaré que hay que venderlo de manera conjunta. Santander es el complemento perfecto a Cantabria. Se puede ir a pasar unos días de sol y playa y con familia, turismo gastronómico, medioambiental, turismo de congresos, que tanta economía también repercute en nuestra ciudad, y en donde este año tenemos una pantalla 360 que hemos hecho un vídeo de Santander y otro de toda Cantabria, que es impresionante verles. De verdad que qué pena que no pueda ser una feria tan multitudinaria como otros años, porque lo visual este año es impresionante.
Bueno, alcaldesa, desestacionalizar es un poco la palabra que más escuchamos en estos últimos meses en torno al turismo, ya no solo de Cantabria, también de la capital, ¿verdad? Es otro de los objetivos importantes que tienen encima de la mesa.
Bueno, las cifras nos avalan que Santander no es una ciudad ni de verano, ni de turismo, de sol y playa, ni de puentes. Los datos nos avalan porque el año pasado pues han sido años de batir récords también. Debemos de dar las gracias y además enorgullecernos de ir de la mano con el sector privado. Tenemos unas instalaciones maravillosas, hoteles, salones privados para realizar pues cualquier evento o cualquier reunión. Tenemos unos profesionales, Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos, Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Asociación de Hostelería, el grupo de hoteles de 3 a 5 estrellas. Trabajamos muy de la mano. Este tiempo de pandemia nos ha servido también para trabajar muchísimo por videoconferencia. Acabamos de ganar un plan de sostenibilidad turística de 4 millones de euros que vamos a desarrollar en la zona de Santander. Estamos pues a punto ya nominados para ser Geoparque de la UNESCO. Tenemos muchas cosas que van a beneficiar al sector turístico y tenemos que contárselas al mundo, porque efectivamente cuanto pues con un mensaje más directo se vaya y más exclusivo, pues a más gente se llega, y sobre todo también ese arrastre a la empresa privada pues a optimizar recursos, también a mejorar precios y a mejorar beneficios, que es de lo que se trata, de que Santander y Cantabria se beneficien y ese retorno económico que genera el turismo y el sector servicios, pues dé un empuje en estos momentos que tanto lo necesitamos.
Claro que sí. Bueno, me gustaría que nuestros oyentes conocieran un poquito más, ¿no?, esas novedades que se están presentando en la Feria Internacional de Turismo. Alcaldesa, nos va a hablar de la iniciativa Los Cuatro Días de Santander, nos lo acaba de avanzar, un proyecto impulsado por el clúster de la industria de la defensa, ¿no?, y que va a convertir a nuestra ciudad en sede de la primera marcha cívico-militar que se va a organizar en España.
Bueno, pues sí, el clúster de defensa son 55 empresas que tienen que introducir la tecnología a las empresas y ponerla al servicio de España y del Ministerio de Defensa, algo con tantísimo orgullo como eso, como aportar a la marca España y a nuestro país. Pues esas empresas han formado cuatro días en donde hay diferentes rutas que tendrán escaparates de 8 ayuntamientos, de 8 municipios, y yo como en representación, como alcaldesa de Santander, pero en representación de esos 8 municipios, he hecho un llamamiento para que junto con los 3 ejércitos, junto con el clúster de defensa, el Comité Olímpico Internacional, que son quien lo organiza y quien colabora, pues seamos anfitriones de esas 4.000 personas. Y el último día, ya que son del 7 al 10 de junio, el 10 de junio tendremos un arriado de bandera en las llamas y tendremos pues la entrega de premios. Son marchas que se hacen en otros países que tienen muchísimo éxito y que Santander y Cantabria, el resto de los municipios, seremos la primera cita en junio y hoy la hemos presentado en Fitur.
Los cuatro días de Santander, iremos dando detalles del 7 al 10 de junio de este mismo año, pero también el ayuntamiento ha hablado, ¿verdad?, de la Costa Quebrada, Santander Norte Litoral, esa zona norte de Santander de Cabo Mayor a San Román, donde se pretende hacer un esfuerzo en una zona idílica, alcaldesa. Yo creo que además es el verdadero pulmón verde, el espacio más natural, pero también el más desconocido en este momento, ¿no?
Bueno, pues la Fundación Costa Quebrada viene trabajando muchísimos años ya en nuestra costa, en la costa de Cantabria. Es cierto que en los últimos años, y sobre todo en nuestro municipio, en época de pandemia, pues ha tenido un mayor auge. Ahora, pues por nuestra senda costera, por el Parque Litoral Norte, pasean muchísimas personas, en donde también hay una cita ya periódica a nivel internacional, que es la Vaca Gigante, que es el campeonato de surf que hemos celebrado la semana pasada, en donde nosotros, con ese plan de sostenibilidad turística, pues vamos a poner en valor y a señalizar, y en donde vamos a meter en las rutas y en el turismo medioambiental. Por todo ello, por un proyecto que lidera Costa Quebrada, vamos a presentarnos, bueno, nos hemos presentado y vamos a pujar pues por contar con el reconocimiento de la UNESCO. Efectivamente, eso sería maravilloso. Creemos que sería pues el colofón o la guinda, porque el lugar le tenemos, la aceptación de la gente la tenemos, la puesta a punto la tenemos organizada con ese plan de sostenibilidad, la unión de todos los municipios que pertenecemos a Costa Quebrada también la tenemos, y yo creo que eso va a ser pues otro de los atractivos turístico-medioambientales que va a tener Cantabria.
Y que está dentro, como nos decía, de ese plan de sostenibilidad turística al que optan, ¿no?, a través de 46 actuaciones que han presentado a los fondos europeos, alcaldesa.
Bueno, optamos no, ya nos lo han dado. De hecho, el viernes a las 9:30 de la mañana, con la Secretaría de Estado de Turismo, vamos a hacer ese acto público. Hemos sido merecedores por el gran proyecto que hemos presentado de obtener pues esa financiación, que es en torno o casi los 4 millones de euros, 3.900.000 y pico, en donde en los siguientes 4 años vamos a desarrollar y vamos a implantar en la ciudad de Santander, con lo cual estamos satisfechos porque todo ese trabajo que hemos elaborado pues ha sido reconocido por el Gobierno de España.
Y ese dinero va a ir destinado en primer lugar, alcaldesa,
en diferentes actuaciones que tenemos en ese plan de sostenibilidad turística, van repartidas en 5 ejes y principalmente es en poner en valor esa zona norte de la ciudad y es pues optimizar los recursos turísticos y medioambientales de la ciudad de Santander.
Bueno, está claro que había que contarlo en Fitur. Háblenos un poco, ¿qué imagen, qué fotografía nos traslada de ese stand que luce Cantabria este año?
Bueno, pues como dije al principio, yo creo que lo más impactante del stand de Cantabria, que este año es 200 metros mayor, es un stand más espacioso, tiene diferentes espacios para las reuniones, salas individuales también, pues para firmas de convenios. Nosotros firmaremos con ADIF, firmaremos con la Organización de Profesionales de Congresos a nivel nacional, porque en febrero van a tener un encuentro a nivel nacional en nuestra ciudad. Pues luego tiene esa sala semicircular, o circular entera, porque es 360, tiene una sala circular con una pantalla gigante y circular también, que es realmente pues la novedad de este año, donde vamos a poder ver vídeos en 360. El vídeo de nuestra ciudad es un vídeo impresionante que recorre Santander en bicicleta y está viendo el espectador lo que estuviésemos viendo si fuésemos montados en una bicicleta por todo Reina Victoria. Subimos al Palacio de la Magdalena, recorremos todos esos acantilados y efectivamente ponerse en el centro de la pantalla, ver al fondo el Palacio de la Magdalena y ver a la derecha la Isla de Mouro, pues es maravilloso. Es una experiencia que de verdad te sorprende y por eso me da pena que este año sea menos gente. Pero bueno, también estará disponible en nuestra ciudad.
Bueno, estaremos muy pendientes, lógicamente, para poder disfrutar de ese vídeo. ¿Hasta cuándo tienen que estar allí junto a la concejala de Turismo?
Bueno, pues tenemos agenda todos los días.
Todos,
de
hasta
varias
que acabe.
Reuniones, por supuesto, hasta el viernes. Y luego ya sábado y domingo es para el turismo más individual, en donde ya no hay reuniones, con lo cual yo estaré hasta el viernes toda la jornada. Y ya sábado y domingo es más de atención al público. Vale. Reuniones miércoles, jueves y viernes, que es Fitur profesional.
Ya, alcaldesa, contaba yo hace nada, un ratito antes de saludarla a los oyentes, que ha querido despedir, ¿no?, a un cántabro ilustre también antes de entrar en Fitur y acercarse para decir adiós a Paco Gento, al que conoció precisamente cuando fue homenajeado en el barrio Tetuán, ¿no?
Bueno, pues efectivamente Paco Gento fue merecedor de la estrella en Tetuán. Ahí le conocí a él y a su mujer y a la familia cántabra que también tiene, y todo el mundo sabe que tengo muy buena relación con Almeida, y ayer pues hablamos por la mañana en cuanto nos enteramos y acordamos ir juntos al tanatorio. Estuvimos en la capilla ardiente, en donde se vio a una familia muy unida, pero en donde también se vio la gran figura que ha sido Paco Gento, por todas las glorias del fútbol que allí estaban, por la dedicación. Coincidimos con Cerezo, coincidimos, bueno, pues con los presidentes del Real Madrid, por supuesto, Butragueño, antiguos jugadores, el entrenador, que todos nos comentaron pues que estaban pues esperando este fatal desenlace, y que la semana pasada cuando estaban en Riyadh estaban pues muy apesadumbrados por si sucedía y no podían estar todos, porque sabían que Paco Gento se merecía que estuviesen todos aquí presentes como ayer estuvieron. Una familia maravillosa, una humildad, una unidad y una fama o un éxito que nada tiene que ver con el de los deportistas de ahora. Un hombre que, como decía ayer también Jesús Álvarez, pues cambió el fútbol a cámara lenta, porque fue él el que más corría y el que pues introdujo otro tipo de jugar en los campos. Alguien que hemos tenido el orgullo de que, siendo cántabro y habiendo jugado en nuestro Racing, después saltó al Real Madrid, pero nunca se olvidó ni del Racing ni de Cantabria. Y por eso ayer, junto con Almeida, con el alcalde de Madrid, pues quisimos venir juntos para dar muestra de los respetos de los ciudadanos de Santander y también del resto de Cantabria, pero me corresponde a los de Santander y los de Madrid, pues reconocer esas dos ciudades en donde ha tenido vida personal y profesional Paco Gento.
Pues muy agradecidos, alcaldesa, porque haga un alto en esa agenda, en la presentación y lucir los encantos de la capital de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo más importante de nuestro país. Muchas gracias, la dejamos continuar con su agenda hasta el viernes, haremos balance a la vuelta. Gema, igual con nosotros esta mañana en COPE Más Cantabria. Que tenga buen día.
Pues igualmente, muchísimas gracias.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Este enero la cuesta será hacia abajo con las grandes rebajas de Lavín. Estufas, muebles, griferías, sanitarios, cerámicas y mucho más a unos precios increíbles.
Lavín en Torrelavega, más de 50 años materializando tus proyectos. ¿Estás buscando tu nuevo hogar? Activa Norte lo tiene para ti. Nuestro compromiso es contigo. A través del mejor equipo humano podemos ayudarte a encontrar el lugar más acogedor para tu familia. Consúltanos en el 942 70 26 06. Estamos muy cerca de ti con nuestras oficinas en Cabezón de la Sal, Torre la Vega, Sarón, Renedo de Piélagos, Los Corrales de Buena y en activanorte.com, con la calidad de Afilia.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Mariaño.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quitan. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quitan. Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido.
Bueno, hablando hoy mucho de la capital de Cantabria, porque le tocaba presentarse en Fitur, que abre sus puertas hoy, y nos queremos acercar hasta el casco viejo en plena campaña de rebajas para conocer cómo están comenzando este año el comercio minorista, el comercio del centro de la capital y cómo les va esta campaña de rebajas. Y también recordarte que, mira, en Santander tenemos en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, pero también en Torrelavega y en Maliaño, ópticas de Central Óptica dispuestos a contarte la comodidad de llevar ahora mismo lentillas o incluso que las puedas compaginar con las gafas. Si te has decidido ya, pregunta a los profesionales de Central Óptica, te van a atender de forma personalizada y no sabes... lo que está hablando ya todo el mundo de esas lentillas de Central Óptica. Saludamos a Agustín Ordejón, que es el gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. Por cierto, nuestro Casco Viejo actúa también como secretaria de COCACHI, que es la Confederación Española de Cascos Históricos. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Oye, queremos saber a estas alturas del mes de enero cómo van las rebajas en el centro de Santander.
Bueno, pues van muy bien. Realmente están estando un poco, no sé, expectantes. La gente está perdiendo ese miedo que teníamos primero a estar todos confinados y ya están saliendo a hacer un poco su vida más o menos normal. Y con lo cual también se está activando un poco pues el consumo y etcétera. Y ahora pues aprovechando con los buenos precios que tenemos, pues nada, a consumir.
Buenas noticias después de venir de una campaña navideña en la que habéis hecho un balance francamente bueno, ¿no? Y poco esperado, por otro lado.
Sí, la verdad es que sí. Era poco esperado por las circunstancias que teníamos.
Sanitarias principalmente, pandemia, ¿no? Claro.
Sanitarias, sanitarias que... casi no nos dejaban ni movernos, y sí, con mucho miedo y etcétera. Y mucha gente incluso pues todavía estaba con sus ERTES y tal, y claro, no podían, tienen familias que no podían consumir lo que ellos deseaban, ¿no? Pero bueno, ya se está rompiendo las ganas. Es verdad que sigue estando la incidencia de los contagios muy alta, pero la gente quiere y necesita volver un poco a la cierta normalidad. Y bueno, pues va saliendo y se va... llevando y se va consumiendo.
Bueno, buen arranque de año con esta campaña de rebajas, cuánto nos alegramos, pero también queríamos conocer un poco, Agustín, la situación real. Estamos aquí en la cadena COPE, en una de las calles más comerciales, ¿no?, de Santander, del centro, y la verdad es que, bueno, pues nos siguen cogiendo el corazón ver con qué facilidad se abren comercios, pero con la misma, bueno, pues lamentablemente se cierran poco después de la apertura, ¿no? ¿Cómo estamos en este momento?
Pues, a ver, un poco como tú dices, a veces da pena pasear, pues porque vemos muchos locales cerrados. Es verdad que los precios de los locales siguen siendo muy altos, que estrangulan mucho pues al propio empresario que trata de ponerse. Pero es que además de eso, sus costes cada vez son más altos, porque le sube la luz, le sube el agua, le sube la renta, le sube... O sea, al final sus costes van mucho más arriba, su margen de beneficio cada vez es menor, y a todo eso también acompañamos pues que la gente también estando en casa lo que hacía era consumir mucho más por internet, a pesar de que eso nos hemos preparado y muchos de nosotros pues también estamos vendiendo por internet, ¿no? Pero sí es verdad que eso ayuda a que realmente haya descendido bastante el consumo. Y claro, porque llega un momento que el consumo baja, no tengo ventas, pero sí tengo muchísimos más gastos, me está obligando a echar la persona abajo. Primero voy quitando personal a ver si esto lo voy salvando y tiro para adelante, pero es verdad que al final lo que están haciendo es por familias que la estás mandando a para casa, y eso nos cuesta, ¿no? Hasta que te ves obligado a echar la persiana. Y ves muchos locales cerrados, vacíos, y es una pena. Pero tenemos que ser optimistas y tirar para adelante. Los pocos que nos quedamos, tenemos que intentarlo.
Como Asociación de Comerciantes de Casco Viejo de la capital de Cantabria, ¿tenéis alguna estadística oficial, datos de los locales que han cerrado en estos últimos meses?
No, a ver, no hace falta dar muchos datos, pero es verdad que simplemente te das una vuelta. Sí, la calle más céntrica, que era la calle San Francisco, que era el pulmón de la ciudad, y es lamentable verla. O sea, de verdad, es que es, si eso pasa con el pulmón de la ciudad, pues todas las que van a su alrededor...
En las calles adyacentes, está claro. Oye, ¿y esto de pertenecer a la Confederación Española de Cascos Históricos nos puede beneficiar en algo? ¿Nos puede ayudar? Ahora hablamos un poco de los objetivos que tenéis de cara a este 2022.
Pues sí, mira, nos puede ayudar mucho, porque ten en cuenta que nosotros también, al estar ahí, vamos de la mano con 55 ciudades más restantes, pero ciudades que estás viendo, pues no sé, como Barcelona, Madrid, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Burgos, o sea, con lo cual, todos tenemos aquí un poco la información de primera mano, decir, hombre, aquí está funcionando esto, mira, a mí no me ha funcionado lo otro, ¿no? Y esa simbiosis y esa información, no cabe duda que más se va a beneficiar son nuestros asociados. Eso no cabe duda.
Ahora hablamos de las iniciativas que tenéis, como decía, para este año 2022, pero volviendo un poco a ese, bueno, esos cambios, lógicamente, en los hábitos de consumo y a cómo el pequeño comercio también se ha tenido que adaptar con la venta online, ¿cómo se traduce esto? ¿Realmente este cambio que os está obligando los nuevos tiempos y los nuevos hábitos os está ayudando? ¿Notáis un incremento en ventas online? ¿O el comercio minorista sigue siendo el comercio de cercanía y al que acudes, bueno, pues si eres vecino, estás dando un paseíto por el centro de Santander?
Pues sí, mira, el pequeño comercio sigue siendo ese lugar un poco familiar. Si yo el otro día me tengo que desplazar a una gran superficie a buscar algo por unas circunstancias, pues lo veo allí como muy frío, no encuentro a nadie. Pero cuando bajo la tienda, a ese local que es familiar, donde me encuentro ahí incluso a los vecinos, amigos, que hablamos de esto, de lo otro, me preguntan, les pregunto, que el dueño tiene un trato ya especial conmigo. O sea, es que encuentro que ese es mi casa, ese es el punto de encuentro de la ciudad. Y si vas a una superficie, eso no lo ves, no lo encuentras. Luego el consumidor, además de eso, lo que ve es que aquel señor me orienta, me asesora, me dice, oye, pues no, te va mejor esta otro, quizás una talla más, una talla menos... Es mucho, un trato mucho más personal.
Ya, está, ¿no? Claro. Pero la venta personal online os ayuda para llegar a final de y mes, entonces, ¿o no?
Eso. Bien, la venta online ayuda un poco, pero no mucho. La gente sigue escogiendo ese trato personal. Claro. Y baja, sí, baja su sitio para que por lo menos la asesore, etcétera. Ayuda un poco más. O sea, tienes que estar ahí. No puedes decir que no, no te puedes desplazar. Pero la gran venta siempre es personal, más que venta online. El 95% es personal, ¿no? ¿Vale?
Bueno, en el minuto y medio que nos queda, uno de los objetivos de la Confederación Española de Cascos Históricos es declarar oficialmente un día como tal, algo que promueve Santander y más directamente tú, ¿no? Y la petición está trasladada a la ONU.
Sí, la verdad es que hemos pedido el Día de los Cascos Históricos. A ver, nosotros siempre celebramos el Día de los Cascos Históricos lo más próximo al Día de la Madre. Aprovechamos el viernes y tal, para sacarle provecho comercialmente, ¿no? Y siempre lo hacemos el Día del Valle, que es en mayo. Porque consideramos que cualquier casco histórico o viejo de una ciudad es la madre de las ciudades. con esa premisa, desde COCAI, la Confederación Nacional de Cascos Históricos, lo que quisimos hacer es pedir a la ONU que se registre el Día de los Cascos Históricos, pero a nivel mundial. Sí. Que bueno, luego nos han felicitado, porque coña, y esto sale de aquí, de España.
De España y de Santander, concretamente.
Sí, en Santander tuvimos la gran suerte de presentarlo en la Junta Directiva y la Asamblea General de la Confederación, de COCAI.
Sí.
Y salió, había que defenderlo y argumentarlo con ciertos argumentos, no valía pedir un día porque sí.
Y lo tenemos que dejar aquí, claro, corre.
Vale.
Que se nos acaba.
Y bueno, total, que lo pedimos por Santander porque sale el 5 de mayo, que es el día después del incendio,
claro,
cuando se aprueba realmente todo el desarrollo de la ciudad.
Seguiremos muy pendientes de esta noche.